demoler se iniciará con 4 casas. El delegado Millones afirmó que no son necesarios los permisos de la Dirección de Obras Municipales para efectuar la medida. Tenemos detalles con Fabián Corrotea.
En medio de incertidumbres y faltas de anuncios oficiales por parte del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso aseguró a la radio que este viernes comenzará la demolición de al menos 4 viviendas en El Olivar. La medida se enmarca en la decisión tomada por el propio ministro Iván Poduje, quien anunció la medida a raíz de los informes negativos de la Dirección Técnica del MINBU y del IDM de la Universidad de Chile. Sin embargo, los informes solo recomendaban el reforzamiento de las estructuras, descartando la demolición. En conversación con la radio, Manuel Millones, delegado presidencial regional, confirmó el inicio de los trabajos de demolición para este viernes, en donde adelantó que solo se demolerán las casas de los vecinos que aceptaron la medida.
La información que se nos ha entregado que la demolición parte el día viernes de aquellas propiedades cuyos propietarios han dado la autorización para aceptar la demolición, teniendo como antecedente que, de acuerdo a los estudios, esas propiedades tienen situación de riesgo y, por tanto, con la materialidad. Toda demolición va con el consentimiento de la familia.
La demolición sería en los sectores 1 y 3 de El Olivar, en viviendas a cargo de la constructora San Sebastián. No obstante, la radio pudo conocer que el Servio de Valparaíso no ingresó la licitación para contratar a una empresa a cargo de la demolición, puesto que no se cuenta con la maquinaria. Consultado el delegado Millones, la autoridad desconoció la empresa a cargo de los trabajos. En tanto, fuentes del MINBU afirman que las coordinaciones fueron encabezadas por la División de Desarrollo Urbano directamente desde Santiago. Finalmente, la Delegación Presidencial Regional sostuvo que no fue necesario gestionar permisos con la Dirección de Obras Municipales de Viña del Mar para ejecutar la demolición, puesto que no eran construcciones recepcionadas. En la región de Valparaíso, Bío Bío, la radio.
Radiograma en todo el país.
¿Sabías que Softland hace la diferencia en la gestión de tu empresa? Algunos ejemplos. Olvídate de pagar por cada factura que emites. Contarás con un portal de recursos humanos para la autogestión de todos tus colaboradores. Un servicio de soporte conformado por personas, no bots. Y además, todo el apoyo en la implementación y capacitación para todo tu equipo. ¿Y tú qué esperas? Cámbiate a Softland Cloud desde 0.75 UF masiva mensual. Visítanos en softland.cl.
Nueve de la mañana, 3 minutos.
La Fiscalía indaga las circunstancias que rodearon el atropello de un joven psicólogo en un sector rural de la comuna de Nueva Imperial, luego que un grupo armado intentó interceptar un camión forestal. El cuerpo de este joven mapuche fue retirado desde el Servicio Médico Legal de Temuco por sus familiares y cercanos, nos informa Roberto Neira.
El hecho se registró a las 21 horas con 53 minutos en el kilómetro 11 de la ruta que une las localidades de Almagro con Barros Arana en el sector conocido como Pichiboroa en la comuna de Nueva Imperial y dejó una víctima fatal identificada como Álvaro Quinchinao Hueche de 32 años quien junto a otras personas armadas intentó detener un camión forestal según la información que ha entregado el Ministerio Público. Los detalles de este hecho quedaron al descubierto luego que el conductor del camión denunció en la Cuarta Comisaría de Carabineros de Imperial haber atropellado a una de las personas armadas que intentó detener la máquina, hecho que quedó grabado por una cámara de seguridad que corresponde a otro vehículo que transitaba por el lugar. La información fue confirmada a la radio por la persecutora penal y vocera de la Fiscalía Regional, Nelly Malabolí, quien entregó detalles de la declaración prestada por el conductor del camión ante Carabineros.
Y observó un vehículo estacionado sobre la vía junto a personas que le hacían señales con linternas para que detuviera la marcha, aparentando encontrarse en pane. El conductor señaló que al disminuir la velocidad, observó que uno de estos sujetos mantenía parte de su rostro cubierto con una pañoleta y que al menos 2 de ellos portaban armas de fuego. Según su relato, comenzaron a gritarle que descendiera del vehículo mientras lo apuntaban con las armas, por lo que ante el peligro decidió continuar la marcha del camión y huir del lugar en dirección a Nueva Imperial.
La vocera precisó que mientras se le tomaba la denuncia al conductor, una persona alertó a Carabineros que sujetos habían dejado abandonado a un hombre en el portón de su casa, afirmando que había sido atropellado por un camión y le pidieron que llamara al SAMU, pero al llegar el vehículo de emergencia, los paramédicos constataron que la persona ya estaba fallecida. La vocera del Ministerio Público dijo que el conductor de este camión tiene la calidad de víctima en estos hechos y que está en libertad. La víctima fatal de este atropello, Álvaro Andrés Quinchinao Hueche, registrada a domicilio en el sector Mahuidache de la comuna de Freire, y era un joven psicólogo que estaba a cargo del programa de salud mental del Hospital Maquehue en Padre Las Casas. En tanto, la Confederación Nacional de Dueños de Camiones precisó que el gremio transportista solidariza con el conductor víctima del ataque. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Aquí hubo un comando armado que intentó detener un camión y el camión los atropelló. Y murió esta persona, identificada como Álvaro Andrés Quinchanao Hueche, con domicilio en Mahuidache, en la localidad de Quepa, en la comuna de Freire. Se desempeñaba como psicólogo y encargado del programa de salud mental en el Hospital Intercultural Maquehue. En esa condición, atendía a pacientes indígenas. En un comunicado, el Servicio de Salud, escuche bien, Araucanía Sur, sostuvo que ese recinto asistencial, financiado con recursos públicos, cuenta con una administración que es autónoma, ejercida por la Asociación Mapuche para la Salud Maquehue Pelale. Ellos autónomamente administran este recinto asistencial, una organización mapuche, pero con fondos públicos, y que sus trabajadores son contratados directamente por esa entidad mapuche, pero financiado por todos. Y además entonces no posee la calidad de funcionarios públicos, ya que no mantiene vínculo contractual con el servicio. Son solo dineros públicos, pero no contratos públicos. Desde el Ministerio Público en la Araucanía confirmaron el inicio de una investigación sobre todos estos hechos, justamente para determinar las eventuales responsabilidades de cada uno. ¿Qué dijo el presidente de los profesionales mapuches, Hugo Alcamán? Dijo que este hecho demuestra que quienes realizan atentados ya no son campesinos sin mayor educación. Hoy se han incorporado profesionales ideologizados, lo que hace más peligroso y difícil de encarar un conflicto que en casi 30 años ningún gobierno ha sabido resolver. Y dos personas detenidas por diversos delitos dejó un operativo de carabineros y la Fiscalía Regional en Antofagasta. Entre los detenidos están los involucrados en un tiroteo registrado el 16 de abril en la ciudad. Tenemos más detalles con Daniel Liberona.
12 detenidos, dos bandas desarticuladas, incautación de armas de fuego, decomiso de drogas, fue el resultado de un procedimiento entre la Fiscalía Regional de Antofagasta y el OS-9 de Carabineros en el norte de la ciudad. Entre los involucrados se encuentran 10 ciudadanos chilenos, 2 ciudadanos colombianos detenidos por diversos delitos, entre ellos un tiroteo que conmocionó a la población antofagastina, siendo masivamente replicado en los canales digitales con fecha del pasado 16 de abril. Según el fiscal regional Juan Castro, se logró recoger los antecedentes tras el tiroteo del 16 de abril, individualizar a los involucrados y vincularlos a diversos inmuebles ubicados en el norte de Antofagasta.
Y donde con tremenda efectividad se logran ejecutar todas y cada una de las órdenes de detención que se habían obtenido el Tribunal de Garantía de Antofagasta.
Sumado a esto, durante el procedimiento se incautaron 3 armas de fuego, 116 cartuchos de distinto calibre, un arma de aire comprimido, 2 kilos de marihuana, 60 gramos de pasta base, un chaleco antibalas, una granada lacrimógena, una pesa digital y un inhibidor de señal. Para el jefe de zona de Antofagasta, el general Cristian Montre, no solo se logró individualizar a los sospechosos, sino que se desarticuló 2 bandas criminales que mantenían atemorizados a los vecinos.
Bueno, estamos hablando de la desarticulación de 2 bandas criminales rivales entre sí, que tenían atemorizada y violentada a sus barrios.
Investigación exitosa, según el Ministerio Público y el OS-9 de Carabineros, que logró 12 detenidos, todos con antecedentes penales. Desde Antofagasta, Bio Bio, la radio.
Radiograma, estamos de verdad en todo Chile.
9 de la mañana, 9 minutos.
Una investigación reservada se encuentra llevando adelante la Fiscalía Local de Valparaíso respecto a denuncias de explotación sexual en alta mar. La causa fue ingresada en enero de 2025, en donde se apunta a embarcaciones que realizaban fiestas en alta mar con presuntos delitos de explotación sexual a menores de edad. Nos informa Lucas Suárez.
Nuevos antecedentes surgieron a raíz de la revelación de las denuncias por delitos de explotación sexual en alta mar, en donde la región de Valparaíso aparece como una de las zonas con más alta cifra de este tipo de delitos. Durante un conversatorio en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, a cargo de la Escuela de Trabajo Social, el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia dio cuenta de las investigaciones en curso. En detalle, la fiscal local de Valparaíso recibió las denuncias en enero de 2025, en una causa reservada. Sin embargo, dentro del modo de operar de los responsables de estos delitos, se constató el viaje en embarcaciones y fiestas que se realizarían en alta mar. Por lo mismo, Claudio Castillo, director nacional del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, profundizó en la causa, advirtiendo que en las diligencias se sumó la Dirección General de Territorio Marítimo y de Marina Mercante, Directemar.
Hay una particularidad que no se da en otros lugares que tiene que ver con la explotación en alta mar. En general, las ciudades puerto en el mundo tienen un nivel de explotación sexual más alta. Hemos identificado en algunos casos explotación en alta mar también. Se han realizado todas las denuncias correspondientes y por eso acá también la coordinación implica sumar a la policía marítima. A veces se hacen fiestas en alta mar y también las trasladan.
Cabe mencionar que justamente a partir de 2025, la Policía Marítima integra la Mesa Regional contra la Explotación Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes, con una presencia activa en cuanto a la coordinación interinstitucional en el marco de dicho delito. El director de Seguridad y Operaciones Marítimas subrogante, el capitán de navío Alex Rich Elrich, afirmó que debido al carácter reservado de la investigación en curso, la Policía Marítima se encuentra colaborando activamente con la Fiscalía Local de Valparaíso, dando el cumplimiento a las órdenes de investigar emanadas por este organismo, en el marco de las diligencias actualmente en desarrollo. Por su parte, Gonzalo Marx, jefe de la Unidad Regional de Atención a Víctimas y Testigos en Valparaíso, enfatizó en que el caso es liderado por un experto en delitos de carácter sexual contra menores.
Se está investigando, hemos hecho coordinaciones con la autoridad marítima y está a cargo un fiscal especializado en explotación sexual. Con diligencias pendientes, preferimos no señalar detalles de la misma investigación.
De esta manera, a más de un año del inicio de las diligencias, la Fiscalía se mantiene desarrollando la investigación junto a Directemar y la Policía de Investigaciones respecto a embarcaciones que participaban en el traslado de menores de edad en delitos de explotación sexual en alta mar en las costas de Valparaíso. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Radiograma en todo el país.
Noticias del mundo en Radiograma.
El jefe del ejército pakistaní, Asim Munir, viajará a Teherán hoy para mediar entre Estados Unidos e Irán, que sopesa una nueva propuesta estadounidense para poner fin a la guerra, informaron medios iraníes. El mariscal de campo Asim Munir, comandante del ejército de Pakistán, viaja a Teherán para continuar las conversaciones y consultas con los altos cargos de Teherán en su calidad de mediador entre Teherán y Washington. El medio ISNA no ofreció más detalles de esta visita. En tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que en las negociaciones con Irán se está a la espera de recibir respuestas y que tienen que ser correctas para acabar con la guerra que empezó el pasado 28 de febrero. Si no obtenemos las respuestas correctas, todo se precipitará muy rápidamente. Todos estamos listos para actuar. Tenemos que obtener las respuestas correctas. Tendrían que ser respuestas totalmente buenas, al 100%, aseguró en declaraciones a los medios a su regreso a Washington desde Connecticut. Arabia Saudita agradeció al presidente Donald Trump que dé una oportunidad a la diplomacia para poner fin a la guerra en el Medio Oriente, mientras que instó a Irán a aprovecharla para evitar peligrosas consecuencias en medio de las amenazas de Washington. El ministro de Relaciones Exteriores saudita, Faisal bin Farhan, dijo en su cuenta de X que su país valora enormemente la decisión de Trump de dar una oportunidad a la diplomacia para alcanzar un acuerdo aceptable que ponga fin a la guerra, restablezca la seguridad y la libertad de navegación marítima en el Estrecho de Hormuz. El presidente Donald Trump afirmó que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, hará todo lo que le pida en la guerra lanzada por ambos países contra Irán. Preguntado por su conversación con Netanyahu sobre una posible reanudación de los ataques y cuánto tiempo esperar tras el más reciente ultimátum lanzado a Teherán, el presidente estadounidense aseguró que el primer ministro israelí hará todo lo que yo quiera que haga. Es un admirador muy, muy leal. En tanto, el jefe del ejército de Israel, Eyal Zamir, urgió aumentar el número de reservistas, un asunto fundamental para poder cumplir con todas las misiones en un momento de máximo nivel de alerta en que las tropas están preparadas para cualquier eventualidad. En un discurso a los comandantes de división, publicado por el ejército, Samir indicó que, junto al intenso y constante combate, las tropas deben mantener un alto nivel de valores, profesionalismo y disciplina operacional. El embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, dijo que el ministro radical de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, traicionó la dignidad de su nación tras publicar un video en el que se ve a los activistas detenidos de la flotilla esposados de rodilla y humillados. La flotilla fue una maniobra estúpida, pero Ben-Gvir traicionó la dignidad de su nación, dijo Huckabee, que calificó las acciones del ministro de despreciables y se refirió a la indignación y condena generalizadas que el video ha generado también entre el primer ministro Benjamín Netanyahu y otros altos cargos. Los ministros de Relaciones Exteriores de la OTAN debaten hoy y mañana en la ciudad sueca de Helsingborg cómo acelerar las inversiones en defensa de la alianza en una reunión marcada por la presión de Estados Unidos para que los aliados europeos asuman una mayor carga en materia de seguridad y por los planes de Washington para reducir su despliegue militar en Europa. La cita también servirá para preparar la próxima cumbre de la OTAN prevista en julio en Ankara. El presidente Donald Trump afirmó que trabajará para abordar los problemas de Taiwán una semana después de reunirse en Pekín con el mandatario chino Xi Jinping. Al ser preguntado por la prensa sobre si llamará al presidente taiwanés William Lai antes de tomar una decisión sobre la venta de armas a Taiwán, Trump respondió: "Hablaré con él. Hablo con todo el mundo". El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, expresó todo su apoyo al ex jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, tras la investigación contra él en la Audiencia Nacional por un presunto caso de corrupción relacionado con tráfico de influencias vinculado a la aerolínea Plus Ultra. Sánchez se refirió por primera vez públicamente a la imputación de Rodríguez Zapatero en la Audiencia Nacional en el cara a cara con el líder del conservador Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, en la sesión de control del Congreso. Sánchez mostró su total respeto a la justicia, pero también a la presunción de inocencia del expresidente socialista, igual que él, y afirmó todo mi apoyo al presidente Zapatero. Desde Madrid nos informa el corresponsal de Radio Francia Internacional, Daniel Rodríguez.
La investigación judicial sitúa a José Luis Rodríguez Zapatero como líder de un entramado creado para cobrar supuestas comisiones ilegales a través de empresas de su amigo Julio Martínez Martínez, que ya ha sido detenido en el marco de esta operación. Zapatero y su familia habrían recibido casi 2 millones de euros a cambio de la mediación del expresidente de España a favor de empresas como la compañía aérea Plus Ultra o en operaciones comerciales como la compraventa de petróleo en Venezuela, donde Zapatero tiene una relación privilegiada con el régimen chavista. Sin embargo, el primer expresidente español imputado por la justicia defiende su inocencia.
Toda mi actividad pública y privada se ha desarrollado siempre con absoluto respeto a la legalidad.
La imputación de Zapatero por presuntos delitos como tráfico de influencias y organización criminal está sacudiendo la política española y compromete el futuro del actual presidente español, el socialista Pedro Sánchez, que siempre ha contado con el respaldo de Zapatero en sus campañas electorales.
Todo el respeto a la presunción de inocencia y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
Pedro Sánchez defendía así este miércoles a Zapatero en el Parlamento español, donde la oposición de derechas ha pedido la dimisión del presidente del gobierno. Sánchez se mantiene firme y responde que no va a adelantar las elecciones previstas para el próximo año 2027. Desde Madrid, para Radio Francia Internacional, informa Daniel Rodríguez.
9 de la mañana, 18 minutos.
El fiscal general interino de Estados Unidos, Todd Blanche, indicó que los cargos que presentó contra el expresidente cubano Raúl Castro por asesinato de 4 aviadores muestran que el presidente Donald Trump está comprometido con el principio de «si matas estadounidenses, te perseguiremos». Esta es una imputación, hubo una orden emitida para su arresto, así que esperamos que él aparezca aquí por su propia voluntad o por cualquier otra forma y vaya a prisión, declaró Blanche en Miami tras revelarse los cargos contra Castro por la muerte de 4 aviadores en 1996, cuando él era ministro de las Fuerzas Armadas. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, expresó su respaldo al presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, frente a las protestas que sacuden el país y advirtió que Washington no permitirá que el gobierno boliviano sea derrocado. Que nadie se confunda. Estados Unidos apoya firmemente al gobierno constitucional legítimo de Bolivia. No permitiremos que criminales y traficantes de drogas derroquen a líderes elegidos democráticamente en nuestro continente, declaró el jefe de la diplomacia estadounidense en redes sociales. Cientos de profesionales de la salud pública en Argentina marcharon en Buenos Aires y otras ciudades del país para protestar contra el ajuste presupuestario que impulsa el gobierno de Javier Milei, que denuncian ha golpeado con dureza al sector y ha causado un profundo deterioro de sus recursos y salarios. Organizaciones y sindicatos que congregan a médicos, enfermeros y demás trabajadores de hospitales se reunieron frente al Ministerio de Salud Nacional en Buenos Aires para reclamar al titular de la cartera, Mario Lugones, bajo la consigna "La salud no puede esperar", y luego marcharon hasta la icónica Plaza de Mayo frente a la Casa de Gobierno. En Estados Unidos, la Fiscalía de Texas abrió una investigación contra los lentes inteligentes de Meta, la compañía matriz de Facebook, por posibles violaciones a las leyes de privacidad del Estado. En un comunicado, el fiscal general del Estado, el republicano ultraconservador Ken Paxton, anunció la apertura de pesquisas ante la preocupación por la capacidad de la tecnología para capturar audio y video de individuos de manera irregular. Las gafas que Meta lanzó en colaboración con la marca Ray-Ban en 2023, incorporan la inteligencia artificial y vienen equipados con una cámara, altavoces, micrófono y una luz LED que se enciende para indicar que están grabando. Sin embargo, indicó el fiscal, es posible ocultar la luz de manera fácil y esta no se enciende cuando las gafas están en modo de grabación constante. La investigación contra los lentes inteligentes llega poco menos de 2 años después de que Facebook acordara pagar unos $1,400 millones al estado de Texas frente a una demanda que acusaba a la compañía de estar usando los datos biométricos de sus usuarios sin su consentimiento.
En Radiograma, Cultura y Espectáculos.
Este jueves 21 de mayo, parte cargado de panoramas imperdibles en la capital. Mientras el Teatro San Ginés conmemora el feriado con el estreno de La Tripulación de Bronce, el planetario, de la USACH, la Universidad de Santiago de Chile, ofrecerá hasta el domingo shows inmersivos de música en su domo 360 grados, al ritmo de los Jaivas, los Beatles y el Coldplay. Toda la información con Paula Gómez.
El Teatro San Ginés se prepara para transformar este día festivo en una jornada cultural imperdible. La sala del barrio Bellavista presentará una función especial de La Tripulación del Bronce, obra que entrelaza actuación, música en vivo y una profunda reflexión sobre la historia del combate naval de Iquique y la figura de Arturo Prat Chacón. Como cada 21 de mayo, en Chile se conmemora el Día de las Glorias Navales para recordar este hito como uno de los más significativos de la memoria histórica nacional. La obra invita a los espectadores a sumergirse en una atmósfera única. En su reciente visita a Biobío la radio, el actor y cantante Siben, miembro del elenco, expresó que el montaje revive la hazaña de la Esmeralda desde una mirada íntima, humana y emocionante.
No hay otra función. Es la primera obra del combate naval de Iquique. Personas que son fanáticos de la historia de Chile, de la figura Arturo Prat. Es una obra muy bonita. Nosotros realzamos la humanidad de lo que ocurrió previamente al abordaje de Arturo Prat.
Dirigida por Fernando Olivares, la obra promete ser un retrato fiel de la mítica historia. La cita es a las 19:30 horas. Entradas aún disponibles en la web sanginés.cl y en boleterías del teatro. Y siguiendo con los panoramas, el Planetario de la Universidad de Santiago de Chile, USACH, presentará a partir de hoy hasta el domingo 24 de mayo una cartelera especial de espectáculos inmersivos en su impresionante Domo 360. Las dos primeras jornadas festivas arrancarán con Los Beatles por el Universo, el místico viaje acústico de alturas de Machu Picchu de los Jaivas y la explosión de luces de Coldplay por el Universo. Mientras que el resto del fin de semana suma un cruce artístico espectacular. Las Estrellas de Van Gogh, una experiencia visual alucinante musicalizada íntegramente con los grandes éxitos del inolvidable David Bowie. La directora de Planetario USACH, Jacqueline Morey, entregó más detalles sobre lo que los asistentes pueden esperar de estos shows.
Que entregan al público una experiencia sensorial única en el domo inmersivo en 360 grados de Planetario USACH, escuchando la música de las bandas más famosas y favoritas de nuestros seguidores.
Las entradas tienen un valor de $14,000 y están disponibles tanto en boleterías como en el sitio planetariochile.cl. Una cartelera que hará tocar las estrellas.
Santiago está cubierto, está con neblina, la temperatura alcanza los 5,3 grados, la humedad del 97%, y está Pablo Flan con nosotros. Hola, Pablo.
Hola, Tomás, ¿cómo estás? Gusto saludarte.
¿Preparado? Con frío,
¿eh? Está helado.
Sí.
Está para un té. Hoy día es el Día Mundial del Té. ¿Te gusta el té?
Sí, tomo té a veces, sí. Sí.
O más café.
No, café, no. Claro, no. O sea, en eso no me pierdo.
¿Café
no.
Uno?
No, lejos. No.
Ya. Sí. Yo no sabía, de las bebidas más consumidas, primero el agua, obviamente, y después el té, por sobre el café.
En Chile se toma, históricamente se toma mucho té, siempre.
Siempre. Y como que uno evoca, no sé, pues yo me acuerdo, té, la once, la mamá, la abuela preparando algo rico.
Sí, el té tiene esa connotación, pero en Chile se toma mucho té.
Mucho.
Siempre ha sido igual, sí. Y café, bueno, sí.
Pero yo creo que en Chile aumentó mucho el consumo de café en el último tiempo.
A ver, en los últimos años del buen café.
Bueno, es verdad.
El buen café.
Café de grano.
No, el café, pues el otro no. No. Bueno, en fin.
Ya.
No.
De río el café.
No es tan café, claro. Sí. No, pero el buen café sí, ha mejorado mucho en Chile. Se importa mucho café. Bueno, sí. Bueno, porque hay de todo. En el café lo importante son las mezclas.
Ya.
Las mezclas. Ahí está la gracia. O sea, los italianos venden muy buen café y no producen un grano de café. Bueno, pero ¿cuál es la gracia? Dos. Uno, la tradición. Tiene una tradición, sí, de café. Las máquinas. Mm. Ellos son los que desarrollaron las máquinas de café expreso.
Sí, sí.
Pero las mezclas. Ellos son capaces de traer café de un lado, de otro lado. Y hay lugares donde te ofrecen distintas mezclas. Ya, esto es para los exquisitos,
sí,
del café. Tiene un paladar desarrollado. ¿Qué mezcla quiere usted? Y ahí está. Hay café más ácido, menos ácido, hay de todo. Pero el café en Chile ha mejorado muchísimo. Hay lugares donde se vende muy buen café.
Mira.
Y hay buen té también.
Sí.
Se importa buen té.
Se importa buen té.
Ahora, nosotros no producimos prácticamente de café nada.
No, nada.
Y de té, nada.
También. Bueno,
somos solo importadores y degustadores.
Sí, pero en general el chileno consume harto té. Es bueno para tomar té. Y yo me acuerdo, pues sí, por eso te decía, abocada a mi madre, a mi abuela, esas colecciones de esas teteritas chicas de loza que se calentaban. Y el té en hoja. No el té en bolsita, el té en hoja. Que después lo usaban de fertilizante para las plantas.
Las personas más modestas en Chile, los pobres, ¿a qué recurren? A una tacita de té.
Tal cual.
Nada más. O me mantengo con té. Mm. Uno evoca también la pobreza que hay y que hubo en Chile, en que muchas veces, siendo niño, tocaban la puerta una y otra vez. Antiguamente en Chile había mucha gente pidiendo en las calles y golpeaban las puertas para pedir algo. Y a veces, ¿qué pedían? Algo muy modesto. Un poco de agua caliente. Mm. Nada más que eso. ¿Por qué? Porque tenían una bolsita con té. El té también es evocador de situaciones extremas, de agrado y de situaciones extremas en un país con tantas diferencias. Pero es el día del té y, por lo tanto, hay que tomarse
una buena tacita de té.
Una tacita de té esta mañana. Buen programa.
Que le vaya bien. Chao. Gracias, igual.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de
Claro, 2 años consecutivos como número 1 en portabilidad. Fotón Camiones, potencia que redefine.
Número 1 en información. Líder de opinión.
En Biobío, Radiograma.
Es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante.
Gran liquidación en Farmacia Mapuche Maquilagüen. Ofertas imperdibles en magnesios, hongos como melena de león, productos anticaída de cabello, aceites naturales y mucho más. Promociones válidas en nuestras sucursales y en farmaciamapuche.cl. Farmacia Mapuche Maquilagüen. Tu salud en buenas manos.
Solo 4 horas al año. Ese es el tiempo que requiere un chequeo preventivo completo en Clínica Universidad de los Andes. En una sola mañana puedes detectar de forma temprana factores de riesgo, favorecer el diagnóstico precoz de enfermedades y recibir orientación para llevar un estilo de vida más saludable. Chequeo preventivo Clínica Universidad de los Andes. Solo 4 horas al año para cuidar tu vida. Agenda tu hora en clinicauandes.cl.
Ante el alza en combustible, en Cabify te dan 50 pesos extra de ganancia por kilómetro. En Uberlandia te dan las gracias. Cabify cubre el 100% del alza en combustible. Tú conduces, nosotros te apañamos. Cabify. Cabify.
Visita nuestras tiendas Celta y prueba tu próxima cama. Encuentra el confort que se adapta a ti.
Fauna Primavera 2026. Ya confirmó tu banda preferida, The Strokes. Y nosotros te confirmamos que se viene una preventa exclusiva con tus tarjetas de crédito BCI. Prepárate y asegura tus entradas con 20% de descuento en faunaprimavera.cl. Y sigue nuestras redes para conocer las novedades del festival. Hazte cliente y vive las mejores experiencias con el banco que te prefiere a ti. BCI. Seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Revisa términos y condiciones en bci.cl.
Si tu negocio crece y crece, necesitas una camioneta pensada para tu equipo. Aprovecha los Jack Days y suma hoy una pick-up a tu pega con garantía de motor y transmisión de por vida. Con fuerza, tecnología y respaldo, la Jack T8 tiene todo lo que necesitas. Desde 12.690.000 pesos masiva con financiamiento. Además, todas nuestras pick-up Jack vienen con una gift card de 250.000 pesos en combustible de regalo. Cotiza hoy en jackautoschile.cl o en tu concesionario más cercano. Jack. ¡Ay, equipo!
¿Quieres encontrar el precio más bajo para tu próximo viaje? Ingresa ahora a turismocity.cl y compara con una sola búsqueda precios de vuelos, hoteles y paquetes. Turismo City. Paga menos por viajar.
Turismo City. Paga menos por viajar.
La Copa Libertadores se juega con toda la pasión de Bío Bío Deporte. Hoy, en honor al 21 de mayo, la UCE sale al abordaje con su mejor equipo para ganar la batalla a su rival y así llegar a buen puerto. Y para ello, utiliza el fortín del Claro Arena, donde espera que la contienda sea desigual. Desde las 20 horas, no te pierdas. Universidad Católica, Barcelona de Guayaquil. Una lucha sin tregua que podrás vivir en Bío Bío Deportes. Siempre en los grandes eventos deportivos.
¿Tu gestión de personas parece un deporte de riesgo entre leyes y planillas? Con Talana, centraliza la gestión de personas, automatiza remuneraciones y cumple con la ley de 40 horas sin ajustes manuales. Evita multas y recupera tiempo para lo que importa, potenciar a tu equipo. Conoce más en talana.com.
Ahorra comprando en Boale. Precios imbatibles en cuidado personal. Champú y acondicionadores Dad a solo $2,990. Papel higiénico Swan 4 rollos de 50 metros a solo $1,990. Toallas húmedas Emo Wipes. Lleva 2 por solo $2,190. ¿Quieres precios aún más bajos? ¿Quieres cashback en todas tus compras? Ven a Boale, compra tu membresía Silver o Golden y ahorra en grande a partir de hoy. Boale. Boale.
Oye, ¿has visto esos autos nuevos eléctricos? ¿Los VID?
¿VID? ¿No es BYD?
Nada que ver. Se escribe BYD, pero se dice BYD. La marca número uno de electromovilidad en Chile y el mundo. Cámbiate a la electromovilidad y BYDízate. Descubre más en BYD.com/CL. No es un auto, es un BYD.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 56 99 200 7888.
WhatsApp Bio Bio. Participa y comparte.
Las noticias no descansan.
Informamos las 24 horas.
Bio Bio, la radio.
Bienvenidos al Expreso Bio Bio.
Actualidad, datos, espectáculos, muchos temas de interés y la participación de ustedes, nuestros auditores, en un solo lugar.
Participa de la información en forma entretenida, rápida y veraz. Expreso Bio Bio, un viaje hecho para ti.
Por Bio Bio, la radio y Bio Bio TV.
Porque Bio Bio ahora usted la escucha y la ve. Expreso Bio Bio con Pablo Flam.
¿Cómo están? 9:35 de la mañana, aquí nos estamos acompañando en una nueva edición de Expreso Bio Bio en el Día de las Glorias Navales, en el Día de los Abogados en Chile, y a propósito de lo que conversábamos con Tomás, en el Día Mundial del Té. Porque el té evoca, el té reúne, el té genera no solo esa sensación de estar viviendo algo agradable, sino que también ese humito que sale, esos recuerdos, la tetera, uno se proyecta, la mamá, los abuelos, la reunión familiar en torno al té, a la once, ¿cierto? A esa marraqueta tostadita, puede ser con palta, con jamón, cuando las lucas lo permitían, pero más allá de eso era precisamente el momento familiar. Así que aquí vamos a estar acompañándolos hasta las 13 horas.
En muy esta... frío, no habíamos visto un frío tanto este año como este año tanto frío.
Está heladito hoy día, sí, amaneció muy helado. Fíjese que a esta hora en Santiago 5,6 la temperatura, la humedad un 96% y se esperan tan solo 16. Mientras que mañana en la capital la mínima será 5 y la máxima 18. Mucha gente también que aprovechó y que aprovecha hoy de descansar, tiene día libre. Otros partieron a distintos puntos cercanos a la capital, ya que mañana es sándwich en la gran mayoría de los colegios, así que aprovecharon de desplazarse al litoral central, aprovechar de descansar, y los que se quedaron acá, bueno, acá los acompañamos hasta las 13 horas. Don Marcelino Mardones, acá en Antonio Belet 281.
Hola Pablito, buenos días.
Hola cariño mío, ¿cómo está?
Muy buenos días.
Buenos días, señor.
Estimado señor Flandes.
¿Cómo anda, profesor?
Pablo Flan, el rey de los feriados.
Acá estamos, como siempre, uno más. El doble check.
Después muy buenos días, mi Pablito.
Buenos días, cariño mío, ¿cómo estás?
Hola, Pablito Flan.
Hola, papá. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Oye, llegan harto WhatsApp. La sensación térmica debe ser de 3 grados. Saludos para todos por allá. El mejor té es, te recomiendo una licencia médica. Muy bien. Té con limón para el resfriado. Pablo, que tengas un maravilloso programa. Muchas gracias. Buenos días para todos. Saludos. Buen día por acá. Escuchándote con una taza de té remojado con canela, clavo de olor y cáscara de naranja. Me evoca mucho mi infancia. Día frío en Copiapó.
Saludos, Flanders. Lo haces muy bien.
Gracias, maestro. Me acuerdo que para mi madre era infaltable la hora del té y todos a la mesa. ¿Qué recuerdo? Saludos, Francisco Arancibia. Algo tan sencillo como la bolsita de té se compartía. Se compartía. Se compartía en la familia o se usaba dos o tres veces. Era otro país. Tal vez era todo más sencillo, todo más cercano. Pero bueno, el té evoca, el té genera esto. Cuéntenos, pues, su recuerdo. ¿Qué le evoca? A propósito del Día Internacional del Té, ¿qué le evoca una taza de té? ¿Qué imagen le trae a su emocionalidad el ver una taza de té o acordarse de alguna persona especial? Yo recuerdo a mi madre inmediatamente y su tetera, donde religiosamente la lavaba, después ponía las hojas de té, lo dejaba remojar, le ponía un palito de canela. Mi madre, gran consumidora de té, gran consumidora de té. Mándenos un audio al más 569-9207-888. ¿Qué le evoca el té? El té con un chorrito de aguardiente también queda bien. Hola, Pablo, yo me recuerdo de mi abuelita con su mate y al lado de un brasero en batuco.
nosotros viendo tele, tomando colacao. Hermoso recuerdo. Bueno, Dios, Pablo. Sí, todavía estoy con un poquito con la voz, pero la vamos sacando. Le envío una sopaipilla para el desayuno. Mande nomás que aquí recibimos todo con cariño. ¿Vamos a la música, don Marcelino? Es el señor Bruno Mars. I just might.
Pablito, ¿cómo está? Buen día. ¿Cómo va esa garganta? ¿Está recuperándose? ¿Ha tomado algo?
Hola, Pablo, ¿cómo está? Buen día. Oye, está helado, Juan. Y lo otro, un tecito con boldo, o un té con canela. Qué rico. Té de hoja, sí, pues, obvio.
Hola, Pablito, buenos días. Aquí en Talca, con un frío. Y yo derritiendo miel para tener, para tomar tecito.
Buenos días, Paulito. Saludo para mi hijo que está en Punta Arenas, que es miembro de la Armada. Feliz 21 de mayo.
Paulito, yo actualmente comparto la taza, la bolsa del té con mi mamá. Un té Ceilán, sí, ese tiñe más. Pero hay muchas cosas que se pueden compartir y yo creo que hay mucha gente que lo sigue haciendo, ¿eh? Luis Guerra de Curicó, que estés muy bien, Pablito.
Un té amo al despertar para mi amor.
Buenos días, Pablito, nuevamente por acá, Shelly Willy. Bueno, yo recuerdo cuando trabajábamos en esos años de los 80, 85, trabajábamos en la Contru, de ayudante, de albañil, carpintero, y ahí se calentaba el choquero con té, choquero con tecito de hoja, ahí en el fueguito, choquerito, pan tostado, eso recuerdo yo, Pablito. Saludos, Shelly Willy.
Hola, Pablo. A los escolares hoy en día no les enseñan la arenga de Prat. A nosotros nos enseñaban y hasta hoy la recuerdo. Muchachos, la contienda es desigual, mas nunca ha sido arriada nuestra bandera ante el enemigo y espero que no sea esta la ocasión de serlo. Mientras yo viva, esa bandera flameará en su lugar y si muero, mis oficiales sabrán cumplir con su deber.
Yo me acuerdo que mi mamá nos hacía cafecito de trigo en el sur. Esos son los recuerdos más importantes de nuestra vida sureña y del pobre chileno.
Bueno, muchas gracias a todos por participar, por enviarnos sus mensajes de audio a propósito del Día Mundial del Té. ¿Qué le evoca el té? ¿Qué recuerdos tiene a propósito de la taza de té? Hoy día, en el Día de las Glorias Navales, es el Día más de los abogados. Les quiero contar que les tengo un tremendo dato que la mayoría no sabe. Amesti tiene estufas a pellet certificadas que sí pueden usar en Santiago. Calor sano como el del sur y además económico. Es un gran dato, considerando además que está muy cara la electricidad. Es un tremendo dato. Búscalas en amesti.cl, calor que acoge, diseño que atrae. Y además, pide tu gas abastible. Revisa tu tapita naranja, ingresa el código en abastible.cl y participa por un vale otro cada 5 minutos de carga en gas. Bases en abastible.cl. Bueno, recordar que vamos a estar desplegados, atentos a todo lo que van a ser las actividades relacionadas con este día 21 de mayo, el Día de las Glorias Navales, que va a estar el desfile tradicional en la Plaza Sotomayor en Valparaíso, pero también lo que es la romería al lugar exacto donde se hundió la Esmeralda a las 12:10 ahí en la Rada de Iquique. Y por supuesto vamos a estar con toda la información de las distintas actividades y el despliegue de las autoridades durante este día tan especial. También recordar que a partir de mañana viernes a las 20 horas y hasta el domingo 24 de mayo a las 8 de la mañana habrá un gran corte del suministro del agua producto de trabajo que está realizando Aguas Andinas. Ya se lo vamos a ir detallando, pero antes le quiero agradecer al profesor Claudio Vélez, doctor en literatura y autor del libro recién editado El Mercado de la Guerra, Guerra del Pacífico y Sistemas Literarios Chilenos, porque obviamente, ¿cómo está, profesor? Buenos días. La gesta de Prat y de Iquique marca gran parte de la historia de la Guerra del Pacífico.
Sin duda. Bueno, muchas gracias, Pablo, por la invitación. Para nosotros, como Escuela de Humanidades de la Universidad Gabriela Mistral, es un placer estar acá de nuevo compartiendo con usted y, por supuesto, o sea, conmemorando este día tan especial como lo que es el 21 de mayo.
Claro, porque en sí el conflicto como tal, la Guerra del Pacífico, tiene muchas aristas, desde la campaña terrestre, todo lo que implica, pero la situación del combate naval de Iquique también genera otra situación desde el punto de vista, vaya que fue una derrota militar, pero el levantar un espíritu para ese momento.
Sin duda, o sea, el conflicto, si bien se declara, ¿no es cierto?, en 1879, ahí con la declaración de guerra de los distintos países, sin duda el combate naval de Iquique marca un punto de inflexión, ¿ya? Un punto de inflexión que permite de alguna manera también la suma de un montón de voluntarios que en el fondo se adquieren directamente a la campaña. O sea, hay que entender que para el triunfo, ¿no es cierto?, de lo que es la misma guerra, es súper importante lo que significa el apoyo de lo que es la sociedad civil. Y bueno, distintos cronistas en el fondo avalan precisamente esta idea. O sea, cuando llega la noticia de lo que ha sucedido precisamente en Iquique, obviamente llega desfasada por todo lo que significa, claro, el retraso de la comunicación en la época, el telégrafo, todo lo demás. Sin duda se levantan una serie de tribunos, personas que en el fondo empiezan a hablar acerca de lo que ha sucedido efectivamente en Iquique, y eso hace que empiezan todas estas levas, ¿no es cierto?, de levantamiento de reclutas, algunos batallones cívicos también que emergen de distintas ciudades, desde Melipilla, por ejemplo, ¿no es cierto?, un batallón cívico que fue directamente, ¿no es cierto?, a combatir al norte. Por lo tanto, la gesta de Prat de alguna manera incita no solamente hoy día, ¿no es cierto?, sino que en ese mismo momento cambia un poco lo que es el rumbo de la guerra y genera toda esta adscripción totalmente, muchas veces voluntaria. O sea, eso es algo que ha sido un tema de debate historiográfico. O sea, realmente los soldados de la guerra del Pacífico van a combatir voluntariamente o no, ¿ya? Pero sin duda lo que pasa en el 21 de mayo marca un punto de diferencia frente a lo que había sido hasta ese momento.
Sí, profesor, estamos conversando con el profesor Claudio Vélez, doctor en literatura y autor del libro recién editado El mercado de la guerra del Pacífico, tomando en cuenta además, profesor, que Perú tenía un interesante poderío naval a través de la independencia, el monitor Huáscar, del Manco Capac, que eran todos blindados, que para la época eran buques muy pesados, muy grandes, de artillería de gran calibre, pero de alguna forma se empieza a equiparar el dominio del mar, que era clave precisamente para el poder transportar las tropas a la campaña del norte, a través de lo que pasa con la gesta de Iquique.
Sí, total. O sea, en ese mismo momento también hay que entender que la paridad de fuerza está más o menos, digámoslo así, equilibrada. O sea, por una parte está todo lo que tú bien dices, ¿no es cierto?, el tema del Huáscar, ¿no es cierto?, la independencia por parte de Perú, el Manco Capac también, ¿no es cierto?, como esta fortaleza flotante, como le llaman en ese momento, que claro, no puede andar mucho, no puede moverse muy rápido, pero sí tiene un poder de fuego muy alto. Pero por otra parte también hay que olvidar que Chile ha tomado un cierto tipo de decisiones que de alguna manera se entienden de acuerdo a lo que es la crisis mundial que azota en 1873 y tiene a tres países que están bien complicados, o sea, Perú y Bolivia y Chile económicamente están prácticamente con arcas rotas, ¿no es cierto? Por lo tanto, el hecho de salvarse un poco a partir de lo que es la producción del salitre implica, ¿no es cierto?, de alguna manera tomar este rumbo de la guerra que finalmente termina siendo muy trágico, pero también por otra parte el poderío naval de Chile todavía está de alguna manera parado no solamente en la Esmeralda y la Covadonga, sino que también en lo que es el Cochrane, por ejemplo, el Blanco de Escalada, que se llama en ese momento, ¿no es cierto?, a que no se vendan, porque está esta campaña, ¿no es cierto?, esta idea de que se iban a vender estos blindados, porque inicia la guerra, ¿no es cierto?, en Chile, por lo tanto se necesitan estos recursos. Ahí la alianza, ¿no es cierto?, que tiene Chile con los astilleros ingleses va a ser fundamental. Entonces, todo este tipo de maniobras que se dan estos intelectuales que muchas veces nosotros conocemos más bien a través de su vertiente literaria, ¿no es cierto?, como el mismo Les Gana, Alberto Les Gana, ¿no es cierto?, Martín Rivas, pero Les Gana en ese momento está jugando una posición esencial como un diplomático que está generando efectivamente todas estas redes de interconexión con Francia, por una parte bloqueando que Perú y Bolivia pudieran adquirir más armamento y por otra parte permitiendo que Chile sí pudiera adquirir este armamento y el respaldo también internacional.
Qué fascinante escuchar, profesor, esa parte de la historia, las conexiones, todo cómo se va dando, porque claro, estamos hablando de 1879 y donde había que tomar decisiones, como decía usted, con las arcas fiscales en cero, rotas prácticamente, sometidos a una guerra que nadie sabe cuánto iba a durar. Y aprovechando este marco también, si nos puede contar un poco de qué trata el libro El mercado de la guerra.
Ah, por supuesto, claro. O sea, dentro de lo que es efectivamente la guerra del Pacífico, nosotros como historiadores, ¿no es cierto?, y también como académico, sabemos que mucho se escribió desde ese momento respecto a lo que es la guerra del Pacífico, sobre todo el punto de vista historiográfico, sobre todo el punto de vista de la historia. También Vicuña Maquena, Barros Arana, ¿no es cierto?, están ahí. El clásico, ¿no es cierto?, de Gonzalo Urnes también sobre lo que es la historia de la guerra, Pascual Ahumada. Pero también el mercado de la guerra lo que intenta abordar es qué es lo que pasa con la literatura, y pensando en la literatura como un hecho fundante, como un discurso que de alguna manera también atraviesa generaciones y que también aporta una medida no menor con respecto a lo que es la identidad nacional, ¿ya? Entonces la idea un poco del libro es tratar de reconstituir un poco cómo se mueven estos sistemas literarios, cómo se venden estos libros y más o menos qué es lo que dicen para entender hoy día, por ejemplo, cómo nosotros, por ejemplo, llegamos a conmemorar el 21 de mayo, cómo entendemos, por ejemplo, que el 9 y 10 de julio el juramento a la bandera, que forman parte de esta memoria colectiva, pero que tiene un sustrato que se asenta, ¿no es cierto?, dentro de lo que es la literatura nacional, de la mano de cronistas como Daniel Riquelme, que fue un corresponsal de guerra, de la mano de folletinistas, ¿no es cierto?, novelistas de la época como Ramón Pacheco, así también como otras escritos más bien desplazados del canon, como el mismo Pedro Siena, que es uno de nuestros primeros cineastas nacionales. Sí, así claro. Que la idea, ¿no es cierto?, es tratar de trabajar a partir de esta otra cara que muy poco se conoce con respecto a lo que es el impacto de la literatura. Y bueno, por supuesto hay cierto tipo de proyecciones. Ayer estábamos haciendo el lanzamiento dentro de la Universidad Gabriel Amistad con respecto a este mismo punto, de proyecciones que pueden abordar, por ejemplo, qué es lo que pasó después con Jorge Inostroza y el adiós de séptima línea, que yo diría que es uno de los grandes relatos respecto a lo que es el
adiós séptima. Particularmente encuentro fascinante el adiós al séptimo de línea. O sea, yo estoy gozando esta conversación con usted porque además soy un devorador de la historia, me encanta la historia, específicamente la Guerra del Pacífico, que considero que es un evento que tiene muchas aristas muy interesantes. Y volviendo a eso, profesor, un poco y relacionándolo con la gesta de Prat, yo sé que depende mucho la subjetividad de los gustos de cada uno. Hay mucha gente que se siente identificada con Bernardo Higgins, otros con los hermanos Carrera, particularmente con José Miguel, Manuel Rodríguez. Prat, ¿en qué sitial del colectivo chileno está?
Bueno, hay que recordar un poco lo que fue la encuesta de del año pasado, ¿no es cierto? Esta encuesta donde se buscó efectivamente cuáles eran los grandes héroes de la historia de Chile, y recordar que de alguna manera Prat puntúa al mismo tiempo que Gabriel Mistral. Entonces, también estamos viendo un cierto tipo de memoria nacional que también está girando sobre los héroes, pero que en el caso, ¿no es cierto?, de Mistral, incluir efectivamente a Mistral, el año pasado, ¿no es cierto?, fueron los 80 años de la entrega de su premio Nobel, pero también por otra parte nunca perder ese lazo tan fuerte que existe con respecto a lo que son la identidad colectiva, ¿ya? Y por otra parte, Prat es un héroe que es sumamente interesante, porque Prat no es solamente el hombre que saltó al abordaje, ¿no es cierto? Uh-huh. Prat es un abogado, ¿no es cierto? Tiene escrito, funciona también como parte de la agencia misma del Estado chileno durante el siglo XIX. Por lo tanto, Prat también deja un espacio no solamente como para el perfil militar, sino que también para el perfil civil. Y yo creo que es una de las cosas que tiene bien perseveras dentro de lo que es la memoria colectiva, el hecho también de Prat dentro de lo que nuestro panteón de héroes, ¿ya? O sea, efectivamente, ¿no es cierto?, Baquedano tiene un lugar, Eleuterio Ramírez también, claro. Figuras como estas, todo lo que son los héroes de la Concepción, por supuesto, pero sin duda que Prat es un héroe muy interesante porque de alguna manera involucra la fusión de ambos mundos, digamos.
Fascinante. Profesor Claudio Vélez, doctor en literatura, magíster en historia también de la Universidad Diego Portales y autor del libro recién editado El Mercado de la Guerra. Como siempre, un gusto, profesor.
Bueno, un gusto, Pablo. Muchas gracias también por la invitación. Y bueno, todos invitados a leer el libro, que está totalmente descarga gratuita dentro de las páginas de la universidad. Y bueno, para todas las actividades que nosotros seguiremos haciendo en conmemoración también de estos hechos tan importantes.
Muy amable. Que tenga buen día. Gracias, profesor.
Que esté muy bien. Muchas gracias.
Chao. Bueno, ahí estaba el profesor Claudio Belli. La pregunta se la dejamos planteada acá en el Expreso, don Marcelino.
Yo me expreso en el Expreso.
¿Y qué tiene que ver, a propósito, con el Día Internacional del Té? ¿Qué le provoca el té? ¿Qué recuerdo le trae el té? ¿Le gusta el té? ¿Cuál es su receta para una buena taza de té? Al más 569-9200-7888 nos envía un mensaje de audio y aquí lo vamos a estar procesando. A propósito del Día del Té, recordar que mañana hay un mega corte de agua que va a involucrar a las comunas de El Bosque, La Cisterna, La Florida, La Granja, La Pintana, San Bernardo, San Miguel y San Ramón. Esto comenzará mañana, viernes, a las 20 horas y se va a prolongar hasta el domingo a las 8 de la mañana. Por lo tanto, usted puede revisar en biobio.cl toda la información, los puntos de abastecimiento, donde va a encontrar precisamente para no quedarse sin suministro de agua. Así que tome las precauciones del caso. 9:58 en Informador y volvemos.
¿Tu gestión de personas parece un deporte de riesgo entre leyes y planillas? Con Talana, centraliza la gestión de personas, automatiza remuneraciones y cumple con la ley de 40 horas sin ajustes manuales. Evita multas y recupera tiempo para lo que importa, potenciar a tu equipo. Conoce más en talana.com.
Descubre el secreto de la tranquilidad. Agua del Carmen, de 100 ml. El nuevo formato que contiene más de la secreta receta de los carmelitas. Más de 400 años reconfortando a millones de personas. Solo una tapita en agua azucarada o infusión y listo. Disponible en todas las farmacias del país. Agua del Carmen, el secreto de la tranquilidad. Bio Bio, siempre alerta.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.